Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña la profesora Diana Marcela Rojas, quien es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en análisis de problemas políticos económicos de la Universidad Externado de Colombia. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de París y tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Es profesora titular, ingresó a la carrera docente como instructora asociada en febrero de 1995. Ha sido docente en el área de posgrados y es una investigadora muy reconocida en el Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales, IEPI. Profesora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Qué se siente estar al otro lado del micrófono? Porque usted además ha sido conductora de varios programas de radio y televisión.
Edgar, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en el programa. Bueno, se siente bien. Claro que me gusta mucho este papel de ser presentadora, de estar en la producción de programas de radio y de televisión de la Universidad Nacional. Pero bueno, el papel de entrevistada también es interesante.
Pues muy bien. Y ya que hablamos de papeles, la universidad tiene dentro de sus funciones misionales la docencia, la investigación y la extensión. ¿Cuál cree usted en su experiencia que ha sido el papel para diferenciar esos tres escenarios que, aunque están íntimamente ligados, lo llevan a uno a profesora para que, siendo profesor, que se destaque o que se desarrolle más en una de estas actividades?
Bueno, yo tengo que decir que he tenido la fortuna de poder integrar bastante bien las tres actividades, porque es una enorme ventaja poder enseñar sobre lo que uno está investigando. Ese proceso de construcción del conocimiento, cuando uno lo lleva al aula de clase, hace que los estudiantes no solo aprendan sobre la materia, sino que aprendan también el oficio de investigar, ¿no? Y al mismo tiempo, ese trabajo lo lleva uno a la práctica, a la aplicación, digamos, más en el ámbito de la extensión. Entonces, en mi caso, yo no señalaría particularmente uno de esos ámbitos. Yo diría que lo que más ha nutrido mi trabajo en la Universidad Nacional ha sido la integración de los tres.
Qué interesante, pero de todas formas, su experiencia como investigadora es muy reconocida, tanto que ha dirigido un buen número de tesis de maestría y doctorado. ¿Qué de ello la ha marcado en esa combinación de nuestras funciones misionales?
Bueno, yo creo que el trabajo de investigación es un trabajo de mucha creatividad, ¿no? De mucha paciencia y disciplina, y es algo que uno aprende también a transmitirle a sus estudiantes que están en tesis. Hacer una tesis siempre será un desafío, la prueba de que todas esas habilidades y esos conocimientos efectivamente pueden ser concretados en un tema específico. Entonces, la experiencia de investigadora yo creo que me ha ayudado mucho en poder asesorar a los estudiantes en ese mismo proceso de formación.
Perfecto. Cuando uno mira las líneas de investigación que usted ha desarrollado y en las que está activa, encuentra una gama muy amplia de opciones. Vemos, por ejemplo, experta y con una línea en política exterior colombiana, también otra en relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales, en seguridad global y hemisférica, en globalización, y en relaciones con los Estados Unidos, entre otras. ¿Qué de eso ha forjado o ha hecho que usted tenga un lineamiento en particular, o encuentra que hay una relación entre esos diferentes momentos, o también son momentos en la vida investigativa que uno va construyendo?
Yo creo que a medida que uno va recorriendo este camino de la trayectoria académica, efectivamente va construyendo un perfil cognitivo, un perfil intelectual, que cuando uno inicia la carrera no tiene tan claro, ¿no? Y en buena medida no tiene por qué ser así. Yo creo que en mi caso, el conjugar mi formación como filósofa de pregrado y una muy fuerte vocación, digamos, por ese trabajo teórico, con una formación más vinculada al análisis de temas concretos, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, la política exterior colombiana. Entonces, ambas cosas han sido polos muy interesantes entre los cuales me muevo. De un lado, todo este trabajo de la teoría y la conceptualización de la política y sobre todo de la política internacional vinculado al fenómeno de la globalización. Y de otro lado, pues, estudiar actores como Estados Unidos, la gran potencia global, ¿no?, que le permite a uno entender de manera concreta esos procesos políticos.
Cuando usted nos cuenta que su formación de base en pregrado es filosofía, ¿qué le diría a un muchacho que hoy en día está pensando estudiar en la universidad? Porque alguien podría decir, ¿pero filosofía para qué? ¿Qué le animaría a usted?
Bueno, esa fue la misma pregunta que me hizo mi papá cuando yo dije que iba a estudiar filosofía.
¡Qué bueno!
Y la verdad es que yo siempre le digo a mis estudiantes que uno entra, cuando entra a la Universidad Nacional, entra a estudiar en la Universidad Nacional y a la Universidad Nacional. Por supuesto que se decide por una disciplina o un campo del saber concreto, pero eso es lo que ofrece la universidad, un universo de conocimientos en donde uno cruza muchas cosas. Yo recuerdo en mi formación de pregrado haber tomado cursos en sociología, en economía, en derecho, incluso en ciencias también me recibieron en algún momento, y en matemáticas. Entonces, por ejemplo, una carrera como filosofía y la flexibilidad curricular que nosotros tenemos nos permite casi que uno haga a su medida la carrera que le permite potenciar sus intereses y su vocación, ¿no? Que no es un poco una disciplina estrecha y cerrada en donde no se ve sino las materias que corresponden a esa carrera.
¿Significa ello entonces que el sentido de universidad es de universalidad y tal vez el escenario universitario es el que permite que una persona, independientemente de su disciplina, tenga ese sentido de universalidad?
Sin duda. Sin duda, yo creo que ese es el sentido de estudiar en una universidad y más aún en la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, la apertura que hay, la oferta de no solo de cursos, sino de actividades curriculares y extracurriculares es extraordinaria. Uno a la Universidad Nacional entra y aprende de cine, de teatro, de música, de circo, de la cultura en general, ¿no? Además de hacer, por supuesto, su carrera. Y yo creo que esto es lo que lo nutre a uno y lo forma de manera integral.
¿Tuvo usted, en su proceso de formación en pregrado, del que estamos inicialmente hablando, algo o alguien que le marcara su vida y le dijera, yo quiero ser como esta persona o yo quisiera trabajar en este tema en particular?
Pues mire, yo cuando ingresé a la Universidad Nacional, ingresé a Derecho. No tanto porque pensara en ser abogada, sino porque en ese momento era la carrera que ofrecía el panorama más amplio de las ciencias sociales. Uno veía una cantidad de materia en los primeros semestres de todo eso que eran las ciencias sociales. Y la verdad es que desde primer semestre, cuando vi filosofía, a pesar de que la había visto en el colegio, pero uno de los maestros, que era el maestro Darío Botero, influyó mucho. Sus cursos de filosofía me encantaron tanto que yo dije, lo mío es la filosofía. Entonces, yo creo que eso también es algo importante para decirle a los chicos que inician su carrera. A veces uno viene con unos imaginarios, con unas ideas de lo que es una disciplina, de lo que es una carrera, pero cuando está ya en la universidad, comienza a tomar clases, comienza a interactuar con profesores, con otros compañeros, con gente de otras facultades, uno comienza a definir y a perfilar mucho más claramente sus intereses, y puede pasar que uno eventualmente diga, me gusta esta otra cosa, o la quiero combinar, ahora que nosotros tenemos la opción de la doble titulación.
¿De la doble titulación?
O una vez termine mi pregrado, yo quiero especializarme en esta área y lo puede hacer.
Perfecto, muy bien. Y pasando ya a un nivel de formación posgraduada, uno ve que dentro de sus desarrollos ha tenido temas interesantes como los retos globales. Las relaciones internacionales son justamente eso. ¿Cómo concibe usted las relaciones internacionales como disciplinas, que es uno de sus temas de trabajo?
Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención del campo de conocimiento en el que yo me desempeño es que realmente es muy transdisciplinar. Digamos que una disciplina estricta de relaciones internacionales que se distinga de otros campos del saber no funciona como tal. Más bien es un ámbito en donde uno está en permanente diálogo con otras temáticas, el tema de la economía, de la sociología, del derecho, del desarrollo científico y tecnológico es fundamental. Yo creo que lo que aportan las relaciones internacionales es una perspectiva de lo global. Es decir, la idea de que no se piensa los fenómenos sociales y políticos solamente en el ámbito doméstico, solo lo que nos sucede a nosotros como país o como sociedad, sino que nos pensamos en conexión con el resto del mundo. Y más hoy en día es evidente que mucho de lo que nosotros vivimos, ¿no?, está en conexión con tendencias, con dinámicas que hoy en día son de carácter planetario.
De hecho, la pandemia es tal vez la circunstancia que a quienes vivimos en la actualidad nos haya hecho caer en la cuenta que estamos en un universo muy complejo, donde las interrelaciones entre los pueblos hacen que podamos salir adelante. ¿Cuál es su percepción de cómo estas relaciones internacionales han permitido a la humanidad afrontar esta tan dura, pero también tan muy seguramente que nos deja una gran cantidad de enseñanzas de esta pandemia por el coronavirus?
Como efectivamente lo señalabas, yo creo que son los riesgos planetarios, como ahora la pandemia, pero como el cambio climático, por ejemplo, ¿no?, que nos señalan que estamos en unas sociedades que cada vez están más integradas, que son altamente interdependientes, que lo que sucede en otras partes del mundo nos afecta directamente e incluso de manera instantánea, ¿no?, que no nos podemos desentender, ¿no?, de eso que sucede en esos otros horizontes, ¿no? Entonces es cada vez más claro, yo creo que ha ido aumentando esa conciencia de que somos parte de una misma especie, una misma humanidad que comparte esto que llamamos la nave planetaria, que uno esté en la cabina del piloto o esté en la bodega con las maletas, pero es la misma nave, y que si se va a pique nos vamos todos, o que si logramos ir más allá ahora que estamos aterrizando en Marte, pues lo vamos a hacer como humanidad, ¿no?, como sociedad global. Entonces yo sí creo que eso ha ido aumentando no solo ese nivel de conciencia, sino que cada vez en nuestra cotidianidad eso se hace patente.
¿Usted cree que la humanidad que vivimos frente a este reto de la pandemia va a tener aprendizajes positivos, o será que la condición humana nos va a seguir marcando?
Bueno, yo creo que uno ahí puede recurrir un poco a la historia. Como siempre, por supuesto, uno quisiera que experiencias como las que estamos viviendo nos ayudaran a superar los obstáculos y los límites que nos hemos puesto durante mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de los nacionalismos, el tema de las fronteras, el tema de la distribución desigual de los recursos, el tema de la sobreexplotación también a nivel económico, como lo hemos estado viviendo. Entonces uno diría, esto es un llamado, ¿no?, a que despertemos, a que se tomen las decisiones políticas que se tienen que tomar, a que como ciudadanos nos hagamos cargo y responsables también de ello. Sin embargo, también la historia muestra de que generalmente cuando suceden las crisis, una vez pasan, la tendencia es hacia la inercia, a volver a lo que había antes, a asumir los viejos hábitos, ¿no?, que realmente son las cosas muy graves las que logran sacudirnos y obligarnos a tomar decisiones que de otra manera no hubiésemos tomado. Un ejemplo son las dos guerras mundiales. Después de 1945, el mundo cambió, ¿no? Se crearon las Naciones Unidas, se adoptaron una serie de políticas que antes era imposible realmente pensarlo. Ahora, digamos que yo creo que este es el primer terremoto que vivimos, que puede ser magnitud 4 o 5, ojalá que nos ayuden este aprendizaje, pero un poco como lo han pronosticado también, Este puede ser el primero de otros eventos que vengan en el futuro y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces también depende mucho de la capacidad de las sociedades de ser reflexivas, de pensar sobre sí mismo y sobre todo de asumir compromisos no solo respecto al presente, sino con respecto a las generaciones futuras. Es en esas generaciones que tenemos que pensar.
Muy bien, en ese marco, ¿qué papel cree usted que tiene la universidad como una instancia de un centro de pensamiento, digamos, universal, del que estábamos hablando hace un rato, frente a los retos que a la sociedad toda le vienen en el inmediato futuro?
Pues yo creo que sin duda el papel de la universidad es fundamental. Su misión y su vocación de conocimiento, precisamente para entender los problemas que estamos viviendo, para formular posibles respuestas, posibles soluciones. Lo estamos viendo ahora mismo, el tema de la vacuna. O sea, la vacuna es el resultado de un proceso de investigación muy largo de personas que le han dedicado años a este trabajo. La universidad misma es una muestra, ¿no?, del aporte que puede hacer en este ámbito. Pero yo también creo que hay otro papel que es muy importante, que es el papel un poco de la crítica, un poco de, como decía Sócrates, ser el aguijón que está chuzando, ¿no?, y que está mostrando qué cosas no estamos pensando, ¿no?, qué posibilidades no estamos considerando, qué tipo de prejuicios o ideas nos están limitando para que pensemos en esta transformación positiva de la sociedad, ¿no? Entonces, ese papel crítico, de pensamiento crítico, también es otra de las tareas fundamentales de la universidad.
Y pasando a otro ámbito de desempeño suyo, usted ha sido paraacadémico en diferentes instituciones. Es decir, cuando uno es paraacadémico, otros están reconociendo el trabajo desarrollado y también ir a tener una mirada crítica sobre una institución. ¿Qué experiencias interesantes le han dejado estas comisiones en las que usted va a ver cómo funciona otra institución?
Pues una de las cosas más interesantes, además, como científico social, digamos, no solo el trabajo de acreditación o de paraacadémico, sino que también es la experiencia de asomarse a otra experiencia institucional distinta a la que yo he vivido, que es la de la Universidad Nacional. Y lo que yo encuentro es que las instituciones en general funcionamos un poco como los ecosistemas. Es decir, que nosotros nos adaptamos a el contexto en el que estamos, respondemos frente a ciertas necesidades y de esa manera nosotros perfilamos los procedimientos y los mecanismos de esas mismas instituciones. Entonces, cuando uno va a otra institución, se da cuenta y tiene que tratar de entender por qué esa institución está organizada así, cuál es su lógica de funcionamiento. En vez de traer una especie de molde para imponérselo a todas, para que todas funcionen bajo la misma lógica, con los mismos parámetros, ¿no? Realmente es más interesante ver cómo, por ejemplo, de acuerdo con las poblaciones estudiantiles, no es lo mismo ser una universidad en la provincia, ¿sí?, o ser una universidad que atiende a población que está más dispersa a una universidad en el centro del país, en Bogotá. Hay diferencias sustanciales, ¿sí? No es lo mismo el perfil que se adquiere y la relación con la comunidad, porque parte del trabajo de la universidad, que es lo que hacemos por extensión, también es responder a las necesidades y a las problemáticas de una comunidad específica. Entonces, ese trabajo de par evaluador me ha permitido, de alguna manera, entender poco a poco, efectivamente, cómo hay un proceso de adaptación por parte de las instituciones que es importante entender y respetar, por supuesto.
Pues aquí podríamos estar mucho tiempo hablando, profesora Diana Marcela, pero en el ánimo de cerrar esta muy interesante sesión que hemos tenido con usted, siendo usted una persona tan joven, ¿qué cree o cuál sería la marca o el legado que usted quisiera que sus estudiantes de pregrado, a quienes ha acompañado en las tesis de maestría y doctorado, tuvieran como un sello propio?
Hay una cosa que para mí siempre ha sido muy importante. Me siento muy orgullosa de ser de la Universidad Nacional, de haber sido estudiante de la universidad y de tener la oportunidad de ser profesora durante todos estos años. Y es que yo creo que a veces nosotros pecamos un poquito de modestia y a veces se nos olvida enorgullecernos de todo el trabajo que se hace en la universidad a través de los programas que yo he tenido, que he podido hacer. He hablado con profesores y profesoras de distintas facultades, he conocido trabajos de investigación, de extensión, que realmente son sorprendentes, más allá de lo que uno se podía imaginar, aún si no hay todos los recursos disponibles, la gente es muy recursiva, muy imaginativa, y sobre todo que hay un compromiso de país, hay un compromiso con la sociedad, hay una responsabilidad con lo público, ¿no? Y esto yo creo que es algo que nosotros siempre debemos resaltar. Entonces, cuando recibamos estudiantes que llegan en el primer semestre de pregrado, de posgrado, siempre les digo, los recibo orgullosamente, bienvenidos a la primera universidad del país, a la universidad pública más importante del país, siéntanse muy orgullosos y además reciban esto como una oportunidad, pero también como una responsabilidad de mantener en alto este nombre de la universidad a través del propio desempeño académico.
Pues profesora Diana Marcela, ha sido todo un gusto conversar con usted. Usted es parte de la memoria viva de nuestra institución y ha sido un gusto tenerla. Ojalá tenga muchos más momentos de seguir generando y dejando huella en nuestra institución y en nuestros muchachos que sigan construyendo Universidad Nacional. Mil gracias a usted.
Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Agradecemos los valiosos aportes de nuestros profesores por enriquecer la memoria viva de nuestra institución. Estamos en sintonía con Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hemos invitado en esta oportunidad a Mireya Urrego, funcionaria de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. Mireya es una de las personas involucradas en el proyecto de implementación de un modelo de documento digital que rija para toda la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Mireya.
Carlitos, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante.
Para empezar y dar contexto a los oyentes, explíquenos cómo se está diseñando el documento de gestión de documentos electrónicos.
Bueno, el diseño del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo que se está definiendo contiene lineamientos en diversos aspectos del ciclo de vida del documento electrónico de archivos. En él se incorporan diferentes aspectos, entre otros los modelos organizativos, tecnológico, de seguridad de acceso, digitalización e impresión segura, de preservación de documentos electrónicos a largo plazo y la política de firma digital electrónica. Esos son muy importantes y fundamentales si queremos establecer nuestro propio modelo.
¿Cómo se ha pensado la implementación de este modelo en toda la universidad?
En esta segunda fase del proyecto se está elaborando la hoja de ruta para la implementación de nuestro modelo. En ella incorporamos aspectos que son determinantes. En ello se escriben las actuaciones que se deben realizar en la Universidad Nacional en los diferentes ámbitos para lograr su implementación. Entre otros aspectos se escriben las acciones concretas, los responsables y recursos que se deben tener en cuenta. Asimismo, tenemos en cuenta el estimado del tiempo que se necesita en cada fase, conforme a un plan estratégico de implementación que ya habíamos determinado.
Me imagino que la universidad va a necesitar de una herramienta tecnológica para implementar este modelo de documento electrónico.
Mira, uno de los productos que estamos elaborando en esta fase es un documento que llamamos términos de referencia funcionales para la adquisición de ese software. A partir de esa información y el acompañamiento, por supuesto, de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, vamos a revisar internamente qué sistemas existen en nuestra universidad para establecer cuál es la mejor opción. Y si es necesario, pues también podríamos considerar el desarrollo in-house de un software que nos logre esa integración de los diferentes sistemas, pues en el marco de esa custodia y preservación del documento electrónico de archivo. Pues tú sabes que finalmente todos esos documentos que van a conformar esos expedientes se constituirán en el patrimonio documental de nuestra Universidad Nacional.
Mireya, me imagino que eso necesita de la voluntad de todas las dependencias de la universidad. ¿Cómo está respondiendo la gente a esta transformación digital?
Bueno, pues te cuento que afortunadamente la acogida ha sido impresionante. Tenemos toda la disposición de la gente, la mejor expectativa, colaboración, pues dado que todos estos documentos se construyen participativamente. Cuando vamos a pensar en la implementación de este modelo, necesitamos que todos tengan la apropiación del mismo. Entonces lo que hemos recibido es una aceptación muy alta. Sí, todo el mundo tiene unas expectativas, digamos, tendientes a haber transformado nuestra universidad en este ámbito de la gestión documental electrónica. Entonces ha sido muy importante. Y por supuesto, pues invitar a todos nuestros oyentes para que continuemos haciendo parte de esta implementación del modelo, para lograr que finalmente podamos preservar esos documentos que se constituyen en nuestro patrimonio.
Sí, mira, ya para terminar, la Universidad Nacional, frente a otras instituciones, me imagino que va a quedar a la vanguardia en gestión documental, no solamente la física, sino también la electrónica.
En varios escenarios donde hemos estado participando, nos hemos enterado que, digamos que los procesos, en este proceso de implementación de los modelos, no ha avanzado mucho. Así que creemos que la universidad será el punto de referencia para poder implementar eso en las universidades de educación superior, sí, en las públicas, ¿no? Porque pues tenemos ya algunas experiencias, algunos intentos de universidades privadas, pero eso es muy importante. Creo que vamos a estar como a la expectativa nacional, como una buena práctica para que otras universidades pues puedan desarrollar un modelo que pueda servirles a cada institución de acuerdo a esas complejidades y particularidades. El tema es muy importante, ¿sí? Y esperamos contar con la participación de todos para que podamos seguir construyendo.
Muchas gracias, Mireya, por la participación y seguramente seguiremos hablando de este tema en próximas oportunidades.
Gracias, Carlitos, por la invitación. Recordemos que este espacio también aporta esa construcción de memoria viva, que finalmente es el quehacer de nuestro escenario universitario y en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los hemos acompañado en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán. Quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.